A partir de este momento, escuchas en vivo la reflexión del padre Pablo Walker desde el retiro de Semana Santa del Colegio San Ignacio de El Bosque. Duna, sonidos de tu mundo.
A través de también de Chilevisión y de Radio Duna nos podemos unir a todo el país que anda sediento de encontrarse con Dios, y queremos ensanchar entonces el corazón para que nadie se sienta lejos de Dios. Y tal como cantábamos hace un rato, ojalá que estas palabras nos ayuden a que cada uno de nosotros pueda simplificar su vida, desenredarla y encontrar palabras sencillas para llevar una cruz sencilla y desplegar un amor más grande que nuestro fracaso, que nuestras penas, para que no seamos nosotros nuestros propios enemigos, como le gusta decir al padre Fernando Montes, para que no nos saboteemos. Vamos a recordar particularmente a todos nuestros hermanos de Iquique, Alto Hospicio, que han perdido su casa, nuestros hermanos de los cerros y de las quebradas de Valparaíso, y ojalá que a través de la radio, de la televisión, si es que pueden acceder a ella, puedan encontrar también en estas palabras algo que haga carambola, que resuene y que se sientan muy cerca del Dios que está al lado de ellos y visitándolos en estos miles de voluntarios que a través de los cuales el país quiere estar cerca. Vamos a encontrarnos con el Señor en esta Semana Santa, y lo que les voy a proponer pues parecer un poco paradojal. En Viernes Santo les quiero proponer que nos demos permiso para la alegría. Hemos sido desafiados por el Papa Francisco a descubrir la alegría del Evangelio, y en medio de las sacudidas, de los incendios, los terremotos, también los estremecimientos, las desilusiones, los escándalos que nosotros mismos como sacerdotes hemos provocado en la Iglesia, el Papa Francisco nos ha sorprendido por la alegría. Este es el título de un libro de Luis, del mismo autor de las Crónicas de Narnia, donde relata su experiencia de la conversión. ¿Tendremos derecho a la alegría en Viernes Santo? O más bien lo que corresponde es hoy día andar con cara de pescado, con cara de cochayuyo, y decir, bueno, mañana solo huevitos de chocolate, ¿no? ¿No será más honesto, más fiel a Jesús de Nazaret, saber que recordamos Viernes Santo de Jesucristo y Viernes Santo de nuestra vida desde la fe en la resurrección? ¿Cuál es la alegría entonces que nos ofrece el resucitado? Y vamos a tratar de descubrir que es una alegría extraña, distinta. No es una emoción antojadiza, así, fruto como de alguna confluencia arbitraria con los astros. Y como dice Teresa de Calcuta, más bien la alegría que nace del encuentro con Jesucristo es fruto de una decisión. Y vamos a descubrir juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, a rastrear razones para la alegría. Que no sean una ofensa para el que sufre, que no sean una bofetada del pobre, ni el que perdió su casa, ni el que tiene dudas de fe, ni el que siente todas estas palabras extrañas, ni el que se defraudó de la Iglesia, pero que tiene sed de Dios. Vamos a descubrir que la alegría cristiana probablemente es paradojal. Y decía el mismo Luis, cuando cuenta su historia de la conversión, que esta alegría, que él la pone con mayúscula, no es fruto de un trabajo psicológico, ¿no? No se trata como de forzar un estado alterado de conciencia. Y además es extraña la alegría, porque no tiene nada de ilusa, no tiene nada de ingenua. Cuando nos acercamos a Jesús de Nazaret, nos encontramos con una lucidez, con un realismo respecto a lo injusta que es esta vida, lo incomprensible de la distribución de las penas, de las cargas, de los beneficios, de los privilegios. No tiene nada de ingenua la alegría que nos propone Jesucristo. Más bien es como una acumulación de lucidez, es una acumulación de verdad, una acumulación de transparencia. La paradoja es que muchas verdades preocupantes son ocasión de alegría cuando uno cambia los anteojos para mirarla. Y el Espíritu Santo entonces viene a nosotros con una inteligencia distinta respecto a lo que nos está pasando, y desenreda y simplifica y da razones para la esperanza. Y va a venir con un afecto nuevo, quizás con un foco, con una mirada distinta. Como dice Juan, si el Hijo los libera, si el Hijo de Dios nos libera, seremos libres. Y tendremos, como decía este fotógrafo Sergio Larraín, del que se está haciendo una muestra, razones para la alegría. Tenemos el don de ver, en el sentido de la gracia de mirar, que hay razones para la alegría. Y el foco, ¿dónde encontrarlas? ¿Dónde encontrar razones creíbles para la alegría? Y yo, es cosa mirar el país en el que estamos, del que estamos orgullosos por haber logrado que disminuya en parte la pobreza, que estemos más conectados, que hayamos alcanzado un ingreso per cápita insospechado décadas atrás. Pero al mismo tiempo, nosotros no nos podemos engañar. Tenemos una sed de un foco distinto para nuestra vida que producir y consumir. Y también muchos de los que estamos acá quizá podemos estar un poquito agotados de la metáfora deportiva, de tener que andar con cronómetro, con meta, de ver en cada persona que está al lado mío un eventual competidor, de tener que hacer una performance, de tener que convertir mi vida en un centro de alto rendimiento y de tener que andar rapidito porque si no me van a quitar mi puesto en el ranking. Frente a esa metáfora país, Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, viene con otro foco tan distinto para gastar la vida. Y ese foco no tiene nada que ver con la culpa. ¿En qué momento como iglesia nos perdimos? Hicimos opaco la alegría del Evangelio, de hacer creer que la razón fundamental para relacionarse con Dios, para hacer su voluntad, es el miedo al infierno y la culpa por nuestros pecados. Que el foco fundamental de Viernes Santo sea la culpa, nosotros matamos al Hijo de Dios. El foco fundamental de Viernes Santo nos lo mostraron ayer, en Jueves Santo. ¿Cuánto te quieren? ¿Qué importante eres para Dios? Entérate. ¿Por qué no miráis tu vida a través de sus ojos? Para que pongas de pie razones para la alegría. Hace un par de años la Conferencia Episcopal nos regaló un documento precioso sobre humanizar y compartir con equidad el desarrollo en Chile. Nos decía justamente que el economicismo nos ha jugado caro, porque no basta juntar capacidad de consumo para la alegría. Y nosotros además vemos como país que hay como un olor rancio cuando ves que la gente se está automedicando y las tasas de depresión y de obesidad y las licencias médicas por estrés. No, no somos pollos broiler. Buscamos otra manera, otro foco para gastar nuestra vida. Y ahí viene la conversión. Por eso Jesús de Nazaret decía: cambien de vida, reorienten el rumbo de su esfuerzo, de sus anhelos, de sus desvelos. Pero claro, para eso tenemos que mirar la vida nuestra como Jesús. El Papa Benedicto, en su carta escrita a cuatro manos, dice, junto con Francisco, Papa Francisco, decía: la fe no consiste solo en mirar a Jesús, consiste en mirar desde Jesús. Mirar desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos. La fe es participar en su manera de ver las cosas. Tú tienes que meterte en el pellejo de Jesús, que Jesús se meta en tu pellejo hasta que digas como el padre Hurtado: no soy yo el que vive, está Cristo viviendo en mí. Y las cosas que antes me avergonzaban me dan lo mismo. Las cosas que me dan lo mismo ahora me indignan. Las cosas que me eran irrelevantes me enternecen. Las cosas que me inquietaban no son preocupantes. Las cosas inocuas me llenan de admiración, porque el mundo está preñado de dignidad de hijos de Dios. Entonces, frente a esa vida de Jesús viene el chantaje. El chantaje te dice: sí, pero ¿cómo vas a estar alegre? Esto ya empezó hace años atrás. Había un reclam para vender los bototos de la época, que supongo que eran los Ultra Plus Extra Galácticos, que decían: bototos, ¡buah! Permanentemente estamos extorsionados para no tener derecho a la alegría, a no tener derecho a estar contentos con lo que tenemos o lo que somos. El chantaje publicitario por no estar consumiendo lo que deberíamos estar consumiendo. Y por eso hay que en este tiempo decir: a ver, ¿hay chantajes que están abortando en mí la alegría? ¿No habrá una liberación de esos chantajes que me trae la palabra de Jesús que libera? Pero claro, los que tenemos que vender algo tenemos que inflar las necesidades, y el ego es insaciable. Un sacerdote que trabaja con personas que sufren consumo de droga en el sur de Italia decía: después de décadas trabajando con drogadictos, descubrí que la droga madre es el ego. Y como un saco roto, tengo clientela asegurada. Pero en cambio Jesús te libera, nos libera de todo lo que nos hace insaciable, y nos simplifica la expectativa, nos evangeliza la expectativa. Pero hay otro chantaje distinto que no tiene que ver con el consumo, que es un poquito éticamente más generoso. Algo nos dice a veces: no, pero es que no tienes derecho a estar alegre, porque estar alegre es ser egoísta, es ser iluso, es ser ingenuo. Juan Radrigán, en su obra Informe para Indiferentes, tiene un texto que es tremendo. Un hombre de 55 años conversa con su compañero de trabajo que se llama Polo. Andrés dice: ¿sabe? Hubo un tiempo en que yo vivía en una casa donde una mujer barría, limpiaba y preparaba comida. También en esa casa, que era de adobes, con un gran patio en donde había un naranjo, sonaban voces de niños. Uno se llamaba Diego, la otra Eugenia. Ese era mi paraíso. Me lo había ganado y de repente se quebró. ¿Sabe por qué? porque yo entendí que no se puede ser feliz en un lugar en donde no todos son felices. Nunca vamos a ser felices, porque este mundo es injusto, es duro, pero justamente porque esta vida es injusta y dura, el Hijo de Dios se hizo carne y se puso del lado de los que sufren la injusticia, se hizo solidario hasta la muerte en cruz, para poner en otro foco la alegría. Entonces, frente a este chantaje, ya no del consumo, sino el chantaje incluso como del imperativo de no poder darnos permiso, porque hay tanto sufrimiento en el mundo, también nos advierte Francisco y Benedicto. Benedicto decía en Deus ex Caritas: a veces el exceso de necesidades y lo ilimitado de sus propias actuaciones le harán sentir la tentación del desaliento, pero precisamente entonces le aliviará saber que en definitiva el cristiano no es más que un instrumento en manos del Señor. Se liberará de la presunción de tener que mejorar solo el mundo, algo que siempre es necesario, pero lo que no puede hacer es hacerlo en primera persona, por sí solo. Entonces, hay razones para la alegría cuando uno se reconoce instrumento y evangeliza esas arrogancias y nos sacamos el traje de Superman y damos la lucha contra la injusticia, contra la crueldad, contra la mentira, sabiendo que no es cosa de músculo, que es Dios el que libera. Les propongo entonces que en este ratito nos preguntemos: ¿qué me ha dado alegría en el último tiempo? ¿Y qué me está robando la alegría?
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. La hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Con temor y temblor en Viernes Santo hablamos de la alegría. Aquí habemos personas a través también de la televisión y de la radio nos encontramos personas que hemos perdido a la mujer que más amamos, que estamos con deudas que no podemos pagar, que tenemos dudas de fe, que sufrimos depresiones, que hace una semana estamos durmiendo a la intemperie y perdimos la casa. ¿Es una bofetada hablar de alegría en Viernes Santo? Salvo que nos encontremos con Jesucristo, que nos acoge con ternura, que no nos humilla, que nos arropa, que nos hace sentir que nuestra oración torpe, sin usar palabras sofisticadas ni elegantes, es la mejor oración, porque la oración franca, honesta, que tú puedes hacer, diciéndole al Señor, Señor, devuélveme la esperanza. Y entonces ahí aparece como una brizna razones para la alegría. Los volveré a ver, me volverán a ver, y se alegrará su corazón, y a nadie les quitará su alegría, dice Jesús en el Evangelio de Juan. El verano pasado tuve el regalo de ir con mi comunidad de Pudahuel a un paseo anual. Me invitaron y participé en un camping, el camping más humilde y divertido que tenía muchos años. Una micro absolutamente prófuga de la revisión técnica, repleta de niños, viejos, parrillada, pan amasado, melón con vino. Llegamos a una zona que supuestamente era la zona de camping. No se los explico. Espinos, cerro pelado. A unos metros de distancia, un hilo de agua que se llamaba río. Difícil describir la humildad de ese lugar y la humildad del baño comunitario. Con unas pocas piedras se armaba un cierto pozón hasta la cintura, todos metidos en una agua que ya no era tan fresca como al principio, la mayoría con la misma ropa del viaje, tirándonos cortezas, matas de pasto y haciendo china. Un par de semanas después le pregunto a un amigo, Alberto, cómo lo había pasado. Él es el más fiel de la misa los sábados en la noche. Es una persona muy sencilla, perdió a su mamá, la llora a menudo. Y cuando yo le pregunto, es imposible describir la cara que puso. Voy a usar un sinónimo de la expresión que él usó por decoro. La raya, dice. Nunca había tenido un paseo tan bonito en 40 años. La raya. Y así estuvo con una risa contagiosa, pícara, hasta que me tuve que ir a revestir para la misa. Y yo quedé en coma espiritual. El lugar donde habíamos estado era el lugar más precario de toda la zona central. Y sus estándares de alegría me desafiaban completamente. Y me acordé de las palabras de Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a la gente sabia, entendida, y se las diste a conocer a la gente sencilla. Cuánta alegría hemos perdido por nuestra sofisticación. ¿Cómo llegar entonces a esa sencillez? ¿Cómo aprender de los pobres? Felices los pobres. Dice Benedicto, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino con el encuentro con una persona, que es un acontecimiento. La ética necesita una mística, y la mística es un encuentro. No es meterte para adentro y decir om 45 veces, es un encuentro con una persona. pasa por los encuentros francos, honestos, sinceros, sin diplomacia, sin retórica, sin máscara entre nosotros. Encuentros valientes, conversaciones valientes como país que nos debemos. Pero a muchos nos ha pasado quizás que nos hemos reprochado, como, no, si el problema mío es que yo realmente no siento el amor de Dios. Entonces como que hago así cara de fuerza, de voluntad, de músculo, y me aplico una terapia de shock, pongo, no sé, por la hermana Glenda un par de veces, ¿no? Si tú conocieras el amor de Dios, vamos que se puede, ¿no? Y la verdad es que inútil, porque la alegría del Evangelio es un don del Espíritu Santo. Por eso Luis dice, sorprendido por la alegría, no atrapé la alegría, ¿no? Y él mismo, Luis, dice, hablando de su propia experiencia, vi que todo mi aguardar y acechar la alegría, todas mis vanas esperanzas de encontrar algún contenido mental, cada vez que yo me acuerde de esto, voy a tener la alegría, para que pudiera apuntarla con el dedo y decir, ahí está, la tengo, al final me decía, no, no soy yo, soy tan solo un recordatorio. La alegría misma, dice él, considerada simplemente como un hecho de mi propia mente, resultaba carecer completo de valor. La alegría proclamaba, lo que tú deseas, lo que tú buscas, es una cosa diferente de ti, externa a ti. Yo aún no preguntaba quién es lo deseado, sino tan solo qué es. Pero comprendí, dice Luis, que en lo más hondo de mi soledad había un camino que me llevaba directamente fuera de mí mismo. Incluso, para no hacer publicidad engañosa respecto a cuál es el tipo de alegría, el Evangelio, que vamos a andar como monos saltando por la calle, digamos, él mismo dice, mira, lo que yo temía profundamente por fin me atrapó, me sedujo. Hacia la fiesta de la Trinidad en 1929 me entregué y admití que Dios era mi Dios. Me arrodillé y lloré, y quizás esa noche fui el menos entusiasta converso de toda Inglaterra. Porque la vida es así. Hay que desidealizar la fe. Olvídense de los angelitos. La vida sin Photoshop es vida cristiana, donde Viernes Santo y Sábado Santo se mezclan. El tedio, el silencio, el que no pasa nada, y los momentos preciosos de intimidad, de nobleza, de alegría con tu alegría, de reconocer que en ti está Dios. Esa mezcla es la mirada creyente al país de hoy día. El Espíritu Santo, entonces, lo que hace, según nos cuenta el Papa Benedicto, es vincula el corazón de Jesús con el nuestro, como que pone vasos comunicantes, ¿no? Y es fuente de alegría el empezar a captar cuáles son las alegrías de Jesús. Empiezan a ser mía. Y el mismo Benedicto tiene una expresión preciosa. Dice que Dios no solamente ama con un amor así de darte todo, ¿no? De ágape, sino que Dios te ama con eros. Fuertes declaraciones. Es decir, que Dios te tiene ganas. Quiere todo lo tuyo. Quiere que tú le des todo lo tuyo y Él quiere darte todo lo suyo. Y que ese saberse totalmente dándote y totalmente recibiendo todo lo de Dios, eso le pasó a Jesús de Nazaret. Y eso hace que Jesús, como recordábamos ayer, recordando que Dios había puesto todo en sus manos, su Dios Papá, y que venía de Él y que a Él iba, y mala suerte con arriesgar el pellejo, porque es justo, porque para eso vine, se saca el manto, se saca la diplomacia, se saca todas las convenciones sociales crueles, injustas, clasistas, humillantes, y se pone a servir. Y toda la gente queda así como, qué inapropiado. Esa es la libertad que da el Espíritu Santo. Con esas coordenadas, porque Jesús había recibido todo el amor del Padre y le había dado todo lo suyo, ya no había necesidad de vivir de apariencia. Esa libertad en Jesús es fuente de alegría. Una alegría incluso sostenida no como euforia, sino como paz de que vale la pena entregar la vida así. Venimos a encontrarnos ahora con Jesús para que nos muestre dónde, en qué persona podemos encontrar esos rasgos. Y te propongo que miremos a la samaritana. La conversación de Jesús con la samaritana sentado junto al pozo. El pozo es signo de profundidad, de hondura en nuestra vida, porque la superficialidad crónica permanente, si todo es un choripán en torno a la parrilla, la verdad es que si todo son convencionalismo, si no aparece el momento donde te cuento la franca de lo que me pasó en la casa, de lo que me pasa con mi mujer, con mi hijo, de lo hastiado que estoy, de lo feliz que estoy, si no te muestro el corazón, de donde estoy buscando a Dios y lo encuentro o no lo encuentro, no hay alegría. Les quiero proponer que en un ratito sentémonos a la junto al pozo con Jesús. Jesús, cansado del camino, le dice: mujer, dame de beber. La samaritana todavía vive de convencionalismos sociales crueles, excluyentes. ¿Cómo, siendo tú judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y Jesús le responde: si conocieras el don de Dios. ¿Dónde he buscado saciar mi sed de alegría y he quedado seco? ¿Dónde he podido encontrar rasgos? ¿En qué persona he encontrado rasgos de la alegría de Jesús?
Hoy siento que hay dentro de mí un pozo inmenso y tan profundo, tan lleno de vacíos hondos y olvidados y de caminos viejos que dejé, de mis miserias, duras y vergüenzas. Ahí han caído penas y fracasos, allí he olvidado parte de mi vida, allí está todo lo que no puedo aceptar. Y cuántas veces intenté llenarlo de grandes momentos, y aún descubro que ese gran vacío está en lo más hondo de mi ser. Si conocieras tú el don de Dios, sabrías que Él habita en pozos como el tuyo, sabrías que Él los llena enteros de agua viva, que calman para siempre la sed más profunda. Si conocieras tú el don de Dios, verías cómo Él convierte ese vacío en manantial que brota sin cesar, en vida eterna derramada. Maestro, veo que has enterado en lo profundo de mi pozo, y hoy quiero remover escombros que lo llenan, llegar a ti y abandonarme, sentir que estás en mi pobreza, saber que llenas el vacío de mi vida y y es allí donde tú quieres habitarme, en lo más hondo de mi ser. Si conocieras tú el don de Dios, sabrías que Él habita en pozos como el tuyo. Sabrías que Él los llena enteros de agua viva, que calman para siempre la sed más profunda. Si conocieras tú el don de Dios, verías cómo Él convierte ese vacío en manantial que brota sin cesar, en vida eterna derramada. Si conocieras tú el don de Dios, sabrías que Él ya vive en ti. Si conocieras tú el don de Dios.
Ayer en Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía. Es el origen, la fuente, el alimento de la vida cristiana. Muchas veces nos hemos preguntado cómo encontrarnos con Jesús. Y la propuesta de este día, esta mañana de oración, es que tú creas que Jesús vivo está verdaderamente presente, no solamente en esta sala del Colegio San Ignacio, sino donde tú estás escuchando la radio Duna o viendo a través de Chilevisión este retiro. Que Jesús resucitado está realmente presente. Nuestro encuentro con el resucitado sigue siendo desde hace 2000 años parecido. Son encuentros fugaces que pasan desapercibidos, que solo los reconocemos después, como los discípulos de Emaús. Igual que ellos, se nos abre después los ojos, después lo reconocemos, a posteriori. Y su presencia es hoy día es distinta de la hace 2000 años. Ya no lleva túnica, no lleva barba, no tiene acento arameo. El resucitado lleva 2000 años apareciendo de maneras insospechadas y siempre dejando el vacío, el espacio que te desafía a la fe. Nunca deja su huella digital y tú te metes en el computador y te dice el número de carné, Jesús de Nazaret. Desde la mañana misma de la resurrección hasta hoy aparece como un jardinero junto a la tumba, aparece como peregrino cerca de Emaús, aparece como un pescador que te está preparando el desayuno al borde del lago, aparece como un desconocido que camina por el campo, y hoy día aparece como Alberto en Pudahuel, aparece como un amigo tuyo en una conversa franca, aparece como un encuentro con un viejo compañero de curso que te mostró otros estándares de alegría, otros estándares de dignidad, otros estándares de libertad. Aparece y desaparece, y siempre el resucitado deja la necesidad de la fe. Y la necesidad de la fe plantea una disyuntiva, igual como hace 2000 años, algunos al verlo se postraron y otros dudaron. Algunos tratamos de atraparlo, y igual que hace 2000 años Él nos dice, no me pongas la mano encima, suéltame. Dice el Papa Benedicto en Deus ex Caritas, Dios ama tanto al hombre, te ama tanto a ti, que Él mismo se hizo hombre y te acompaña incluso en la muerte. Y de esta manera, dice, reconcilia la justicia y el amor. Cuando la justicia y el amor se encuentran, se reconcilian, eso es fuente de alegría. Es decir, cuando la lucidez de la justicia, cuando la cota de realidad de la justicia se juntan con el gozo de ser amado. Eso es fuente de alegría. La alegría cristiana es realista y es generosa. No es fruto de una burbuja egoísta donde yo me aíslo de las injusticias, de las inequidades, de las desigualdades, de los abusos de nuestro país. Es fruto de un amor que me ha llevado a darme por entero, constatando que lo recibí a Dios entero y que vale la pena. Me parece que el Papa Francisco nos ha querido decir que la alegría del Evangelio consiste en constatar que valió la pena gastar tu vida así. Por eso se junta Viernes Santo, Jueves Santo y Sábado Santo. No siempre vamos a tener el gusto de reconocer a Jesús. No siempre vamos a decir mucho gusto en verlo, tanto gusto. A veces lo vamos a reconocer solamente después, mucho tiempo después. Y en estos tiempos de opacidad, donde como iglesia no hemos logrado transparentar la alegría del Evangelio, y que por eso Francisco nos sorprende con la alegría, nos desafía, nos dice: sal, sal, mejor que te atropellen a que te mueras de asfixia, exponte, escucha todas las preguntas, escucha todas las dudas, ábrete a todas las conversaciones difíciles, no te quedes encerrado en la sacristía, en tu capillita, sal, sal, sal. Y la iglesia chilena recibe el guante haciendo misión territorial. En ese desafío que nos hace, descubrimos que el lugar donde está la alegría a veces está en situaciones muy simples, muy opacas. Rosa Cruchaga de Walker, gran poeta, que es mi madre, tiene un verso que dice así: yo en mi cuarto sola, el agua en la jarra oscura. Y yo pensaba tantas veces, es bella la imagen, una jarra opaca, vulgar, oscura, pero adentro está el agua que buscas. La iglesia a veces es como una jarra oscura. Tu vida, tu matrimonio, tu empresa, tu familia, tu barrio, nuestro país es una jarra oscura. Y si nosotros nos despistamos por estar buscando otro foco y no descubrir dónde está la dignidad, la belleza porfiada de cada hija, hijo de Dios, nos vamos a farrear esa agua. Recordemos, hace 2000 años pasaba lo mismo. Decían: demasiado ordinario, demasiado trivial, demasiado Galileo para ser el Mesías. No, qué mal gusto que el Salvador venga de Galilea. Rasca. Demasiado rasca el río Jordán para que limpie a un leproso. Yo vine ahí de Damasco y no decía, ¿no es cierto? Nada más en el sirio. Demasiado rasca el riachuelo del Mapocho, el cajón del Maipo, para que yo pueda disfrutar. Jesús evangeliza la alegría. Cambia los estándares. Demasiado fome el cura de la misa el domingo para que yo pueda encontrar ahí las razones para que yo crea en Jesús de Nazaret, ¿no? Eso dirá también hoy día el cliente insatisfecho, que es como la nueva versión del ciudadano, desgraciadamente. Salvo que el Evangelio de Jesucristo sea un guante desafiante que no nos humilla, sino que nos desafía a otros estándares más reparadores, más digno. La jarra es oscura, es despreciable, pero lleva el agua dentro, el agua que busca. No mires con desprecio tu vida, ni la vida de la persona con la cual estás gastando tu vida. El Señor se nos quedó en la Eucaristía, la noche más difícil de su vida, cuando Él iba a entregarla entera para mostrar, como en un resumen, qué es lo que quiso hacer. Tomó pan, lo partió y se dio, y nos dijo: date entero, porque darte entero es fuente de alegría. Preguntémonos entonces con sencillez: ¿cómo yo quiero gastar y alegrarme por gastar así mi vida? Que tengan un buen momento de oración.
Esta fue la reflexión del padre Pablo Walker desde el Colegio San Ignacio de El Bosque. A continuación, en Duna seguimos escuchando la programación especial de Viernes Santo de Radio Beethoven. Es Semana Santa en Duna.